En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es jueves 19 de noviembre del 2020 y estos son los temas del día. El general Salvador Cienfuegos ya está en México. Fue trasladado ayer después de que Estados Unidos levantara los cargos por narcotráfico y lavado de dinero en su contra. El argumento para justificar su repatriación fue mantener la cooperación en la procuración de justicia entre ambos países. Lanza el INEGI el Cubo de Datos Geoespaciales de México, una herramienta con la que se podrán observar los cambios ambientales, socioeconómicos y demográficos del país a partir de 118.000 imágenes satelitales captadas de 1984 a la fecha. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El acuerdo que aprobó el Instituto Nacional Electoral, el INE, que obliga a los partidos políticos a postular solo candidatas mujeres en 7 de las 15 gubernaturas que estarán en juego en la elección del 2021, ha provocado reacciones y hasta apelaciones de diferentes actores políticos. El pasado 6 de noviembre, los consejeros del INE aprobaron por mayoría los lineamientos con los que se busca que en el futuro 16 de los 32 estados sean gobernados por mujeres, como establece la reforma de igualdad en todo aprobada en 2019 por el Senado. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó la importancia de la decisión.
Con estos criterios, que han recibido ya el respaldo de la mayor parte de las fuerzas políticas, avanzamos en la ruta hacia un México más igualitario, libre de discriminación y de exclusión hacia las mujeres.
El documento aprobado argumenta que hasta ahora los partidos políticos solo han implementado mecanismos de paridad en cuanto a puestos de elección popular para el Congreso Federal y locales, pero que aún falta igualdad en cuanto a los puestos unipersonales, como las gubernaturas, en donde históricamente ha reinado la preferencia por los hombres. De hecho, de las 32 gubernaturas actualmente, solo 2 están ocupadas por mujeres. Serían Las Claudias, Sonora, con Claudia Pavlovich, cuyo gobierno se renovará en el 2021, y la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el Senado promovió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recurso de apelación en contra del acuerdo, pues considera que el INE se extralimitó en sus funciones y pretendió legislar para obligar a los partidos a postular mujeres a las candidaturas. En un oficio firmado por el presidente del Senado, el morenista Eduardo Ramírez pide al tribunal resolver la impugnación, pues asegura que solo las legislaturas estatales pueden pronunciarse sobre el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a gubernaturas. Y aclara que el INE es el encargado de vigilar los procesos electorales, pero no puede agregar reglas, pues con ello vulnera la soberanía de cada estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no entrar en la polémica.
Es una situación que tiene que resolver el Poder Legislativo y el INE. Nosotros pensamos que se tienen que seguir abriendo espacios para la participación de las mujeres.
El acuerdo del INE también provocó reacciones de los propios partidos políticos. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró que están de acuerdo con el fondo, pero no con la forma en la que el INE obligó a los partidos a postular mujeres a las gubernaturas que estarán en juego en 2021, pues hubo invasión de facultades. Sin embargo, destacó que en Morena hay mujeres bien posicionadas y competitivas para ser gobernadoras, por lo que no tendrán ningún problema para cumplir con el mandato del INE. El acuerdo del INE también fue impugnado ante el Tribunal Electoral con el mismo argumento de que el órgano electoral cometió una injerencia en el legislativo, iniciativa a la que descartaron unirse tanto PRI como PRD. Desde 1953, las mujeres mexicanas tienen derecho a votar y a ser votadas para puestos de elección popular. Sin embargo, menos de 10 han ocupado el cargo de gobernadoras o jefas de gobierno. Griselda Álvarez Ponce de León fue la primera mujer en ocupar una gubernatura en el país en Colima de 1979 a 1985. A ella le siguieron Beatriz Paredes en Tlaxcala, Dulce María Sauri en Yucatán, Rosario Robles en la Ciudad de México, aunque llegó como interina, Amalia García, que gobernó Zacatecas, Ivonne Ortega, también en Yucatán, y Marta Erika Alonso en Puebla, pero pues el cargo solo lo ejerció durante 10 días por haber fallecido en un accidente de helicóptero.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a la consejera Carla Humphrey, consejera del INE, platicar con nosotros. Consejera, ¿se extralimitó el INE al pedir paridad en las candidaturas para el 2021?
Creo que nosotros estamos solamente haciendo operativo un mandato constitucional de la reforma de 2019 que habla de paridad total o paridad en todo, como la conocimos, y habla justamente de paridad en los tres poderes del Estado, en los tres niveles del gobierno, también en los organismos autónomos y en los sistemas normativos indígenas. Por tanto, creo que al no haber la reglamentación adecuada para hacerla operativa, lo único que hicimos fue emitir estos criterios para garantizar que de las 15 gubernaturas que estarán en juego el año que entra, 8 de ellas máximo pudieran estar postulados personas del mismo género y 7 de género distinto. Además, yo diría que esto parte de una consulta o una solicitud que hace una ciudadana que quiere ser candidata en una entidad federativa y que hubo distintas opciones de operar este acuerdo. La primera, y si vemos a las 30, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México como gubernatura, pues tenemos 32. Si son 32, entonces tendremos que haber postulado o obligado postulación de 15 mujeres para tener pues mitad y mitad justamente. Otro de los temas fue establecer, por ejemplo, bloques de competitividad para que no fueran las mujeres, digamos, postuladas en aquellos en aquellas entidades en las que tuvieran menos posibilidades de ganar. Y también había otra de dividir entidades federativas en las que solo competirán mujeres con mujeres, porque como sabes, pues la competencia entre candidatos y candidatas no es equitativa, se les dan más recursos a los hombres, tanto en dinero como en espacios en radio y televisión. Pero bueno, creo que esto es un avance histórico, poder haber aprobado por 9 votos a favor esta iniciativa para garantizar y para obligar a los partidos políticos a postular, que además todos tienen mujeres muy valiosas a las que quieren y podrían postular. Y bueno, desafortunadamente ha habido algunas impugnaciones, pero bueno, las dos principales, las de un partido político y también la del Senado, justamente con el tema de que nos extralimitamos y creemos que esto no es una reserva de ley, que el INE no se está extralimitando. Y te puedo poner muchos ejemplos en los que tenemos que, digamos, emitir criterios y lineamientos para materializar los mandatos constitucionales. Por ejemplo, los monitoreos para la reforma de 2007 respecto a medios de comunicación. Por ejemplo, en este momento estamos con el tema de la reelección, el derecho de réplica, que se tardaron más de 10 años en emitir la ley de la materia. En fin, creo que hay muchas materias en las que el INE y los institutos locales han tenido que emitir reglas para operar y hacer, digamos, operativos estos mandatos legales y constitucionales.
Y bueno, justamente quería preguntar por qué se oponen los senadores, el PAN y de alguna forma el presidente de Morena, Mario Delgado, a esta paridad en las candidaturas.
Creo que en general veo un rechazo más por causas legales que en realidad creo que no se sustentan, que por una razón de apoyo a las mujeres. Yo hubiera pensado un apoyo unánime a un acuerdo así que pudiera hacer avanzar a las mujeres en esos espacios. ¿Por qué no podemos ser gobernadoras? Desde 1953 que se nos concedió graciosamente el voto y el ser votadas, y lo digo irónicamente, obviamente, que pues solamente han habido 9 gobernadoras. 7 electas y digamos 2 interinas, y creo que si el 98% de los cargos los han ocupado hombres, sería el momento en que todos los partidos políticos arroparan este acuerdo, buscaran a las mujeres que existen en todos sus partidos políticos, y que incluso el lunes siguiente a que aprobamos este acuerdo ya había una lista de más de 50 mujeres que estaban anotadas para postularse a gubernaturas de distintos estados. Entonces, mujeres hay, y creo que pues, los argumentos solamente jurídicos no abonan en generar esta igualdad sustantiva. Dejémonos de hablar hacia afuera de paridad y de que ahora tenemos reformas legales que la garantizan si por dentro no la vamos a cumplir. Creo que el tema es dar el ejemplo, avanzar. Somos apenas uno de los 4 países del mundo que tenemos una legislación en materia de violencia política, junto con Argentina, con Bolivia y me parece que con Ecuador. Y creo que estos dos marcos guiarán buena parte del proceso electoral junto con el COVID.
Entonces, no es un tema de que no haya mujeres.
Para nada. Siempre ha sido un argumento ese, y lo que pasa es que con estos pechos de cristal que todas conocemos, somos primero más mujeres en el país. Somos más mujeres las que votamos. Somos más mujeres las que integramos mesas directivas de casa. Somos más mujeres las que hacen, digo porque yo no estoy en partido político, este trabajo de campo y de puerta en puerta y territorial, pero llega un punto en que pues no las dejan subir, digamos, a los cargos jerárquicamente importantes o superiores, y creo que este es el momento de dar este paso. Y que la reforma de 2014 que introdujo el principio de paridad total la amplió esta reforma de 2019 y creemos que el INE está cumpliendo con este mandato de aplicar esta reforma de paridad total.
Carla Humphrey, consejera del INE, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Caso Cienfuegos. Como se esperaba, la jueza Carol Amon, de la Corte Este de Nueva York, aceptó la solicitud del Departamento de Justicia de retirar los 3 cargos por narcotráfico y uno por lavado de dinero en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien ayer fue trasladado a México. El general vestía ropa formal y corbata. Llegó a las 6:40 de la tarde al hangar de la Fiscalía General de la República en el aeropuerto de Toluca, en el Estado de México. Se le practicó un dictamen pericial médico que constató su estado de salud, que fuese favorable, y después el agente del Ministerio Público de la Federación le notificó formalmente la existencia de una investigación en la que se encuentra involucrado. A las 7:12 de la noche, el general Cienfuegos se retiró del lugar, con lo que concluyeron las diligencias ministeriales. El caso contra Cienfuegos era considerado como uno de los principales procesos criminales por narcotráfico contra funcionarios extranjeros en una corte estadounidense. Y, de manera sorprendente, se dio a conocer un acuerdo entre Estados Unidos y México para retirar la acusación. Al parecer, el canciller Marcelo Ebrard le transmitió al procurador de Estados Unidos, William Barr, que la detención de un exfuncionario mexicano en territorio estadounidense por ser señalado de delitos cometidos en México sin haber advertido al gobierno de López Obrador era inaceptable y llevaría a un replanteamiento de la cooperación con Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico, en particular y en materia de seguridad, por lo menos en lo que tocaba al ejército en general. Advertencia que al parecer funcionó y ante la cual el gobierno de Trump cedió. Durante la audiencia, el general en retiro respondió sí, señoría, cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con que sea México quien lo investigue. Seth Ducharme, el fiscal federal en funciones por el Distrito Este de Nueva York, dijo a la jueza que pesa más mantener la cooperación con México que seguir con el proceso contra Cienfuegos. La Cancillería mexicana destacó que el acuerdo muestra la solidez de la relación bilateral y la confianza de Estados Unidos en las instituciones de justicia mexicanas. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que nada tienen que esconder en este caso.
Nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad. Esto va más allá de lo legal. No hay nada a cambio. Es algo que teníamos la obligación de hacer porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento. Yo quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos que supo, en este caso, escuchar nuestro planteamiento y rectificar.
El presidente señaló también que su gobierno tenía la obligación de tomar esta decisión porque consideraron que no se había cuidado el procedimiento. Y así habló sobre el ejército.
Pero aquí, además, está de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano, que es la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas, y no es cualquier cosa.
Como lo informó desde el martes, el canciller Ebrard reiteró ayer que el general Cienfuegos llegará a México en calidad de ciudadano mexicano sin cargos criminales, pero que será advertido de que tiene una averiguación abierta en su contra ante la Fiscalía y, en su caso, será juzgado bajo las leyes mexicanas civiles. Ebrard enfatizó en la importancia de la cooperación en la relación bilateral.
Yo no le externé al fiscal general ninguna acción específica, sino más bien me referí casi en términos igualitos a lo que estoy informando respecto a la cooperación basada en la confianza.
El giro tan dramático en el caso Cienfuegos ha generado reacciones no solo en México. En Estados Unidos, Bob Menéndez, el senador demócrata de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, destacó que no hay ninguna explicación para llevar a cabo un acuerdo de retirar así, abruptamente, los cargos de narcotráfico en contra del general Cienfuegos, y asegura que el fiscal William Barr corre el riesgo de debilitar la confianza en el sistema judicial estadounidense y a la vez fomentar la impunidad a los más altos niveles en México. El abogado de Cienfuegos, Edward Safon, dijo esto sobre la resolución.
Esto no es una sorpresa. Cuando está en México, va a estar libre. México no tiene que investigar, es una opción que quizás van a investigar. Y si eso pasa, este equipo vamos a irnos a México para ayudar a abogados en México, porque su nombre tiene que ser un nombre sin culpabilidad.
2. Cubo de datos geoespaciales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, usa herramientas que algunos consideran ya arcaicas para sus mediciones. Pero a partir de ayer ya tiene el INEGI una nueva herramienta para observar los cambios ambientales, socioeconómicos y demográficos del país, según lo captado por más de 118 mil imágenes satelitales de 1984 a la fecha. Se trata del Cubo de Datos Geoespaciales de México, que facilita el acceso y manejo de imágenes captadas por los satélites Landsat de la NASA y del Departamento de Geología de Estados Unidos. Con este Cubo de Datos Geoespaciales se puede observar el comportamiento a través del tiempo de fenómenos como el crecimiento poblacional, la deforestación, la contaminación, la salud, la vegetación, protección civil, alimentación, uso de energías limpias, niveles socioeconómicos y la movilidad y el estrés hídrico, es decir, la demanda y la disponibilidad de agua. Esto significa que se pueden monitorear cambios que van, por ejemplo, desde la ampliación de la infraestructura productiva en Puebla, la deforestación en la selva Lacandona, la ampliación de la mancha urbana en Quintana Roo o en Aguascalientes, hasta la pérdida de territorio en las costas de Nayarit. El proyecto de procesamiento de datos permitirá vincular la información estadística que produce el INEGI con las imágenes satelitales para realizar análisis orientados a identificar crecimientos, comportamientos, distribuciones, tendencias, patrones y relaciones entre diversas variables. Paloma Merodio, vicepresidenta del INEGI, detalló a Brújula en qué consiste y a quién está dirigida esta herramienta.
El Cubo de Datos Geoespaciales de México está diseñado para producir una gama cada vez mayor de productos derivados, listos para tomar decisiones en temas de vegetación, agua, cobertura de suelo, crecimiento urbano y muchos otros. Este producto presenta una oportunidad para observar visualmente a México y responder las siguientes preguntas. ¿Cómo ha evolucionado la vegetación en México en los últimos 30 años? ¿En qué años ha habido inundaciones y en dónde? ¿Cómo ha crecido ciudades como Mérida, Aguascalientes y Guanajuato en los últimos 15 años? El programa Geomediana Landsat que publicamos es el primer producto derivado de la explotación del Cubo de Datos Geoespaciales de México. Este programa presenta una oportunidad para observar e interpretar las variaciones del territorio mexicano de manera sencilla, así como el análisis más complejo mediante la aplicación de técnicas avanzadas de ciencia de datos como el aprendizaje de máquina.
De hecho, el INEGI puso a disposición de todas las dependencias del gobierno la nueva tecnología con el fin de que puedan tomar decisiones de política pública. Con la implementación de esta tecnología, México se suma a países como Australia, Suiza y Colombia que ya hacen uso de ella. Si te interesa conocer más de la política de Estados Unidos, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves, disponible en tu plataforma favorita y en mi aplicación Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, que ya también se puede encontrar en Apo Digital, lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.